Estás escuchando Así las Cosas.
Ha habido hombres que me han preguntado, ¿y de veras a usted Dios le habló? Y yo les digo, sí. Escuché una voz que me decía, Nazón Joaquín García es mi escogido.
Jamás me imaginé que en el lugar donde yo me sentía más segura era donde me iban a pasar las cosas más aterradoras.
La iglesia cuenta con 5 millones de fieles en 58 países.
La figura del apóstol es lo más importante. Sin un apóstol no existe la iglesia. Se convierte en Dios en la tierra.
Así las Cosas.
9 de la mañana con 41 minutos y la verdad es que el tema del que vamos a hablar, recuerdo y estamos hablando ahorita justamente fuera del aire, como hace 4 años, en junio de 2019, llegó de verdad como una bomba mediática lo que ocurría en una de las congregaciones más importantes, sobre todo en Jalisco, pero que tiene capacidad de tener seguidores prácticamente en todo el país. Y hablamos de la Iglesia de la Luz del Mundo y la cantidad de abusos cometidos por el líder de esta congregación. Se publica y llega a las pantallas hace algunos días un gran documental que se llama La Oscuridad de la Luz del Mundo, e insistimos, han pasado 4 años en donde ha habido un juicio, en donde ha habido detenidos, en donde ha habido no ha habido prácticamente varias investigaciones periodísticas, pero muy pocas, Gaby, con la posibilidad de hablar de las víctimas. Yo creo que ese es uno de los temas que todavía nos quedaban no resueltos alrededor de este caso.
Sí, así es, y la verdad es que yo comenté que ya pude verla, y la verdad es que a mí me dejó muy desconcertada justo por lo que toca, ¿no? O sea, justo por la manera como te pone ante situaciones que son dolorosas, que son, lo voy a decir tal cual, que son encabronantes, que son muy desesperantes también de ver de pronto lo que se sabe, cómo se sabe y lo que no sucede. Y están aquí con nosotros Laura Woldenberg, ella es productora. Laura, ¿cómo estás? Bienvenida.
Muchas gracias por el espacio, Gaby. Buenos días.
Muy buenos días. Y está también con nosotros Carlos Pérez Osorio, que es el director. Carlos, bienvenido también.
Muchas gracias. Gracias por la invitación.
A ver, ¿por qué entrarle, Laura, a este tema en particular? Que además, justo decíamos, hace poquito platicábamos con Elías Camagi, ¿no? Que
sí,
son los que hicieron este podcast precisamente, sí, también sobre el caso. Y pareciera como la necesidad de echar luz sobre, en este caso, sobre la luz del mundo. ¿Por qué, Laura?
Pues justo acabando las 3 muertes de Marisela Escobedo, estábamos hablando con Carlos como de cuál sería el siguiente proyecto, y pues estaba en todas las noticias, ¿no?, que habían arrestado a Nazón Joaquín en junio del 2019, y en Estados Unidos, en Los Ángeles, y pues nos preguntábamos por qué la justicia se estaba haciendo nuevamente allá, ¿no?, y quiénes eran pues aquellas víctimas que ayudaron a que lo arrestaran, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues empezamos pues un trabajo de 3 años de investigación, intentando llegar a aquellas víctimas y a aquellas voces que nos puedan contar de primera mano pues lo que había pasado, y pues este documental es el resultado de esa investigación.
Ya,
sí. Y al final, un poco eso, tratar de qué encontraron, Carlos. ¿Encontraron fanatismo? ¿Encontraron una fuente de dinero inagotable? ¿Encontraron poder político? ¿Qué encontraron en esta investigación alrededor de esta, no sé, le llamamos secta, le llamamos congregación, le llamamos grupo religioso, esta luz del mundo, Carlos?
Sí, es un grupo religioso, ¿no? Sí. O sea, nosotros estamos como, siempre respetamos, ¿no?, el derecho de cada quien de creer. Nosotros fuimos con mucha curiosidad, ¿no?, a hablar sobre todo con sobrevivientes, con exmiembros, también con miembros activos, y tuvimos acceso con la iglesia y nos sentamos con ellos a explicarles lo que queríamos hacer. Nos encontramos con doctrina. Doctrina, yo creo que sería lo que marca, ¿no?, lo que marca la vida de todas las personas dentro de la congregación. La doctrina de la elección, particularmente, que es lo que dice que los apóstoles son los enviados de Dios y los que van a salvar este pueblo elegido. Y eso es lo que influencia todas las decisiones que se toman dentro de la iglesia, ¿no? Entonces nos topamos con muchas sorpresas, ¿no? Tanto de tantos abusos, ¿no?, y de tantos testimonios que encontramos, pero también nos encontramos con mucha hermandad y solidaridad dentro de la congregación todavía, ¿no? Hay mucha confusión, hay mucha separación de familias, Y nosotros, pues, fuimos por ese lado, ¿no? De escuchar a todo mundo y tratar de generar empatía con las historias.
Pero fíjate, Carlos, en esto que dices, y sí, coincido contigo en cuando dices, digamos, doctrina, cuando dices que evidentemente es un grupo religioso y que es muy respetable, finalmente cada quien cree en lo que quiere, pero hay algo que marca mucho la película, que es la ruptura que le significa a una persona que desde chiquita creyó, porque creció, nació y creció ahí, ¿no? Que es tal vez la diferencia de quien llega en un momento dado y toma una decisión de pertenecer y de creer. Pero estas mujeres que ahí nacieron, que les hicieron ver que eso era lo que tenían, que ese era su mundo, literal, y el quiebre total, que significa el abuso sexual de la persona en la que crees, digamos, como el gran líder. Y me parece que lo retratan muy bien, Carlos, porque sí hay esta sensación de algo se rompió irremediablemente en estas mujeres y que tiene que ver con son las que nacieron ahí y las que sí pensaban que ese era su mundo.
Sí, por supuesto. Eso fue otra de las cosas que entendimos, ¿no? Les arrancan todo.
Les arrancan todo.
O sea, por eso también es tan difícil denunciar a un apóstol, porque estás renunciando a todo. Estás renunciando a tu comunidad, estás renunciando a tu familia, estás renunciando a tu fe, estás renunciando a tu padre. Porque quienes nacen ahí, como bien dices, pues les inculcan, ¿no?, que el amor al apóstol es el amor hasta mayor que al padre biológico, sí, ¿no? Entonces, lo que entendimos es lo difícil que es esa decisión, el valor que se tiene que tener para hablar, y también lo difícil que es para la gente que está dentro mantener la relación con las familias que se salen. Es muy complicado.
Sí, en una comunidad tan cerrada también. Sí. A ver, Laura, hablemos un poco del modus operandi, de la manera en la que existía este abuso. Hay un perfil específico de mujeres abusadas, hay un perfil específico cómo fueron atraídas, de cómo sucedió. Vaya, insistimos, había como esta, claro que había premeditación, pero ¿estaba estructurado este abuso?
Sí, bueno, para el público que quizá no está tan familiarizado con la iglesia, esta se funda en el 26 y son tres apóstoles. El abuelo,
en Jalisco, ¿no? Se funda.
Sí, en la hermosa provincia, en Guadalajara. Y son tres apóstoles, el abuelo, el padre y Nazón, ¿no? O sea, el abuelo de Nazón, el padre de Nazón y Nazón, quien está actualmente en la cárcel. Y nosotros con los que hablamos fueron víctimas de Samuel, el papá de Nazón, y del propio Nazón. Y encontramos, pues, un patrón completamente, o sea, el modus operandi se repetía totalmente, ¿no? Y es que tienen círculos de confianza muy, muy cerrados, ¿no? Esto no es que se conozca dentro de la congregación, sino eran círculos de confianza súper cerrados, donde, pues, las groomers, ¿no? Las preparadoras, que también, muchas de ellas, pues, también fueron abusadas sexualmente, ¿no? Que después, ya siendo más grandes, pues, para ellas está normalizado y entonces traen a otras chicas menores, ¿no? A ser parte de este círculo y las van convenciendo porque en la luz del mundo el apóstol no puede pecar. O sea, nada de lo que este personaje haga se puede considerar como un crimen. Entonces, para ellas es una bendición y así se los venden, ¿no? Es como, esto es una bendición que tú puedas pasar tiempo con el apóstol y van poco a poco, ¿no? Primero es como un masaje, ¿no? Hasta que ya cabe dentro de los un abuso sexual, pero de lo peor, o sea, de historias de verdad de terror.
Sí, horribles, horribles. Es perturbador verlo por eso. O sea, yo de verdad los felicito a ambos como productora y como director porque creo que logran transmitir eso, lo perturbador que es y lo humano, porque creo que también ahí hay una mirada muy importante. Yo de verdad la recomiendo mucho. ¿Con qué te quedas, Carlos, terminando la película? ¿Con qué, una vez que la haces, con qué se quedan los dos? Empiezo contigo, Carlos, y luego Laura. Una vez que ya está ahí, ¿con qué te quedas?
Pues, como cuando empezamos, me acuerdo, ¿no? Estábamos platicando que hace casi 4 años que empezamos, Laura y yo, a hablar de esto, y pues obviamente entras con un sesgo, ¿no? De, pues, ni Laura ni yo pertenecemos a la luz del mundo, ¿no? Y durante todo este tiempo que hemos conocido a tanta gente, nos quedamos con que, bueno, yo personalmente me quedo con que no todo es blanco y negro. Hay mucha complejidad ahí en medio, ¿no? Y casi todo lo que hemos visto de cómo se cubre el tema es como buenos y malos, ¿no? Y hay tantas cosas en medio, hay tanta complejidad. Nosotros esperamos también que la gente que pueda ver el documental lo vea como con empatía hacia las personas que están allá adentro, ¿no? Y entender que lo que está en su realidad tal vez no es lo que, o sea, los juicios que tú puedas usar contra eso. Y nos quedamos, pues, con pues con que ojalá y sean escuchadas las víctimas, ¿no? Si bien el juez...
Pero tal vez, y yo creo que con eso habría la conversación justamente, Laura, el tema de decir qué pasa en México también, claro. ¿No?
Sí.
O sea, qué pasa totalmente de este lado, porque tenemos a un detenido en Estados Unidos, que claro, es justamente el líder de esta congregación. Pero, y no sé si lo contestaron al final, pero este tema de, bueno, ¿y qué pasa en México? ¿Hay un proceso? ¿Hay investigaciones? ¿Sigue funcionando de igual manera? Vaya, como que después de este escándalo parecería que, de todos modos, sigue pues prácticamente toda esta industria igual alrededor de esta figura que está hoy detenida.
Pues es que esa es una gran reflexión, porque en este caso donde la justicia, entre comillas, hizo en Estados Unidos, el resultado fue tremendamente negativo también, porque le dieron 16 años de condena. Bueno, ni siquiera tuvo juicio, o sea, se fue directo a una sentencia porque Nazón tuvo un plea deal, o sea, es decir, tuvo un acuerdo con la fiscalía. Entonces, le dieron 16 años y nada más para hacer una comparación, Keith Raniere, que es el de Nexium, le dieron 120.
Sí.
Entonces, ahí es poquísimo. Y luego en México, pues supimos que había una investigación en la unidad de inteligencia financiera que quedó en la nada. Hay una denuncia también penal aquí que pues no vemos que avance. Entonces parece que aquí en México no se está haciendo nada. Y ojalá pues este tipo de proyectos ayuden a volver a poner el foco en sí, ese tema, ¿no?
¿Cuándo se estrena?
Se estrenan el jueves.
Este jueves, en Netflix. En Netflix, ahí va a estar. Bueno, yo tuve la oportunidad de verla ya y la verdad es que la recomiendo muchísimo. Pero sí, evidentemente es perturbadora, pero creo que perturbadora por lo real también que es y reitero, por lo humana también que es. Así que bueno, pues felicidades de verdad a los dos, sobre todo por tener esta mirada tan especial. Gracias, Carlos, por haber venido y felicidades.
Muchas gracias por la invitación y espero que mucha gente la pueda ver.
Gracias, Laura, también. Muchísimas felicidades. Es Carlos Pérez Osorio, director, Laura Woldenberg, productora.